Hola, les saluda Saúl González, el pastor de Casa Vida. Bienvenidos a nuestro podcast y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje lo aliente, le ayude a crecer en su caminar con Dios. Estoy seguro que el Espíritu Santo estará usando este podcast para desafiarlo y transformarlo. Gracias por estar con nosotros. Dios me lo bendiga. Disfrute de este mensaje. Hola y bendiciones, Casa Vida, iglesia, familia, amistades, amigos. Aquí desde Casa Vida a su casa y Dios quiera su corazón, quiero compartirle una palabra que siento en mi corazón con respecto a cómo prevenir el fracaso. Porque muchas personas hoy estamos reedificando, reiniciando y reconstruyendo una nueva visión, una nueva etapa en nuestras vidas. Vamos a creer por la fe que el asunto del coronavirus está detrás de nosotros y ahora usted y yo tenemos la oportunidad. Podemos correr el riesgo nuevo ordenado por Dios de rehacernos. Pero en mi corazón sentí una corazonada, por así decirlo, de que muchos de nosotros podemos haber perdido el filo espiritual o estar en una postura o posición donde usted puede resbalarse y puede arruinar todo lo que Dios tiene preparado para usted. Quiero hablar sobre pasos y principios preventivos para cómo prevenir el fracaso, la caída que puede destruir su ministerio, puede destruir su hogar, su matrimonio y especialmente el llamado que Dios ha puesto, ese corazón tierno, sincero, abierto a la voz de Dios. ¿Cómo prevenir? Principios y pasos para prevenir el fracaso. Quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 5. Vamos a leer unos 2-3 versículos y de allí derribar unos principios y pasos para la prevención del fracaso. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad en complicidad con su esposa Safira y quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. La verdad del caso es que la Biblia está repleta, llena de historias, de ejemplos de hombres y mujeres que pudieron retener su integridad y otros que resbalaron y no pudieron decidirse vivir transparente, honestamente, con integridad delante de Dios. Jugaron con el pecado y el pecado los traicionó. Jugaron con la decisión de querer ganar con Dios y con el hombre, de tomar ventaja de su postura, de la carne, la lujuria de los ojos, los deseos de la carne y la vanidad de la vida, y perdieron. Y quiero hablarles sobre principios poderosos, algunos pasos pertinentes para evitar el fracaso. No hay nada más triste que un hombre de Dios que fracasó, un matrimonio donde hubo infidelidad, una familia donde se quebrantó y donde hubieron algunas personas integrantes de ese hogar que no retuvieron su integridad y perdieron lo que Dios tenía para ellos. La Biblia está llena de hombres y mujeres que perdieron el momento, la oportunidad de ser grandes y quedaron enanos ante la historia y ante los ojos de Dios y ante sus familias. Quiero leer algo que escribí hace unos pocos momentos, que el éxito no es final, a como el fracaso no suele ser fatal. Muchas veces el éxito nos llena la cabeza y el corazón de ego, es egocentrismo, vanidad y presunción, pero el éxito, por tan grande que sea, pastor, ministro, hermano, hermana, que Dios lo ha encumbrado, Dios lo ha bendecido, Dios lo ha prosperado, cuide su corazón, porque ese éxito no es final. Tampoco es el fracaso, debe de ser fatal si nosotros podemos medirlo, si podemos nosotros usarlo para crecer y tener algunas lecciones. Porque la verdad es que ningún fracaso por sí solo suele ser fatal. La verdad es que la mayoría de los fracasos son debilitantes y frustrantes. Le quitan el filo, le quitan la unción, le quitan el poder, la autoridad, la credibilidad con la familia. También la autoridad moral. Cuando un hombre, una mujer fracasa, se le va, el enemigo le roba de las herramientas y del poder más grande que un hombre y una mujer tiene, su testimonio, su autoridad moral, el testimonio ante el pueblo de Dios, especialmente en el hogar, los hijos, y el diablo viene y se ríe y se burla de hombres y mujeres de Dios que disfrutaban del poder, de la unción, de la autoridad de Dios, disfrutaban del amor, la credibilidad, la confianza de una esposa o de un esposo o de una grey. Y un resbalón es como el ungüento que viene la mosca y echa a perder el ungüento, una mosca muerta, un momento triste, difícil, ingrato, insensato. Esa mosca muerta viene y hace heder ese perfume del perfumista, como dice el escribano a los el libro de Eclesiastés. Quiero reiterar que ningún fracaso por sí solo suele ser fatal. Pero la mayoría de los fracasos, especialmente la acumulación de fracaso tras fracaso, viene a ser debilitante y frustrante. Nomás pregúntele a Lot o a Esaú, a Basti, a Samson, al rey David. ¿Qué tan grande no hubiera sido el rey David? Más grande de lo que fue si no se hubiera resbalado con el censo y luego con Betsabé. Y allí se arruinó la masa, allí echó a perder el perfume de una vida tan grande. El matador, el cazador de gigantes, vino a ser cazado por su propia vanidad y su propia lujuria, su propia, el momento débil donde se puso los ojos sobre una Betsabé. Y usted sabe, para su ruina, para su quebrantamiento, para la destrucción de su hogar, sus hijos, para nunca poder sobrevenir y sobrepasar la vergüenza, la pena de fracasos morales que son cortantes, penetrantes, son frustrantes y muy a menudo son debilitantes. Quisiera añadir una cosa más, si me lo permite, a este tema de cómo prevenir los fracasos. Aunque la mayoría de fracasos no son fatales, hay algunos que sí lo son. Hay pecados como el que cometió Ananías y Zafira que son desgarrantes. Es una línea en la arena que Dios no va a permitir que una persona pueda burlarse de Dios, de la gracia de Dios, usar la gracia como licencia para pecar, para mentir, para ser una persona injusta o distorsionar la verdad, una persona que es un impostor en el movimiento de Dios, alguien que es un impostor, una persona que miente enfrente de Dios y enfrente de los hombres y piensa que está mintiendo al hombre, que se está escapando. Pero le dice Pedro: ¿qué te pasó? ¿Qué estabas pensando? ¿Cómo piensas que podías haber escapado? ¿Cómo piensas que tú puedes hacer tal acto y no llegar a la conclusión que no estás mintiendo a los hombres? Le estás mintiendo a Dios, te estás engañando a ti mismo y estás mintiéndole a Dios, que nadie le miente a Dios. Quiero asegurarle que desafortunadamente sí hay algunos pecados que suelen ser fatales para el ministerio, para el matrimonio, para una vida íntegra, para el testimonio de un hombre o de una mujer. Pregúntele a Giesi, que tocó, que mintió a Eliseo, y la misma lepra del sirio llamado Naamán, se le contagió él la lepra de Naamán, para su muerte, para su ruina, para su vergüenza y para los hijos y los hijos de los hijos, de generación en generación, tener que cargar la culpa de un padre que por un momento pensó que podía mentirle a Dios, podía engañar al profeta Eliseo. El rey Saúl, usted conoce la historia de un rey grande que comenzó grande y terminó pequeño. Comenzó con siendo ungido y terminó consultando a brujas, la bruja de Endor, un hombre lleno de inseguridades y de temores, y al fin le costó la vida a él y a sus tres hijos. Pregúntele a un Judas cómo errores pueden ser fatales al traicionar y vender a Jesús y a su propia alma por 30 piezas de plata. Jesús y su alma por 30 piezas de plata. Y claro, Ananías y Zafira, quiero compartirle cuáles son pasos y principios preventivos para que usted, mi hermano, mi hermana, esposo, esposa, hijo e hija, ministro, siervo del Altísimo, sierva de Dios, para prevenir el fracaso. Primero, sé temeroso. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor, el respeto, la reverencia a Dios. Ese temor te guarda, ese temor te ayuda. El reverenciar y respetar a Dios, el tenerlo en mente en toda situación y en toda circunstancia. El saber que Dios todo lo ve, todo lo conoce, está en todo lugar. Que nadie se puede escapar del ojo de Dios, del momento que Dios está sabiendo aún lo que tú intencionas en tu corazón y en el mío. El salmista dice en el Salmo 139, antes de que yo me levante, tú ya estás allí. Antes de que yo piense y la palabra esté en mi boca, tú ya conoces lo que está en mis labios, lo que está para proceder y lo que está en el corazón de todo hombre. Si doy la vuelta a la derecha, a la izquierda, para arriba, para atrás, si me voy a lo profundo, de lo más profundo de la mar, si me remontas en el monte más alto, allí estás tú. ¿A dónde puedo huir de tu presencia? Usted y yo podemos ver en la vida de José cómo él se mantuvo firme, temiendo, reconociendo que Dios estaba allí en ese momento donde la vieja de Potifar, por así decirlo, quiso tentarlo, seducirlo. Quizás era una mujer sin temor de Dios, sin duda, coqueta, quizás buscando cómo seducir. Y el enemigo usándola a ella como una serpiente para hacer fracasar a un hombre que estaba teniendo el destino del mundo en sus manos y que un resbalón moral, hermano, escúcheme bien, pastor, escúcheme bien, hermana, un resbalón de ese índole es fatal al propósito y a lo que Dios tiene, esa vida de integridad, ese testimonio que Dios usa como plataforma para poder promoverte al siguiente nivel. Él le dice a la esposa de Potifar, no puedo, no voy a pecar contra Jehová mi Dios. Mire el temor, mire la reverencia, el respeto, el reconocimiento que José tiene. Segundo, primero, sé temeroso. Segundo, escuche bien, sé fiel, manténgase firme. Cuando usted es fiel y firme, usted va a ser frutífero. Usted no va a estar simplemente plantado ocupando un espacio como la higuera que estaba plantada, ocupando un espacio en Lucas capítulo 13, y que vino el dueño y no había fruto. Dice, córtala. Y le dice el hortizano, le dice allí el jardinero, le dice, dame un año más, déjame trabajar. Porque no es posible que alguien viva para Dios y quiera ser fiel y quiera ser firme sin también ser frutífero. El primer libro de Corintios capítulo 15 versículo 58 dice Pablo, estad firmes, inmovibles. Quiero que estés sólido, firmes, siempre creciendo en la obra del Señor, siempre creciendo, desarrollando, profundizándose, expandiéndose, ensanchando su conocimiento, su influencia espiritual, a esa esfera de influencia que Dios le ha dado, siempre creciendo en la obra del Señor, sabiendo que lo que haces para el Señor no es en vano, no es en balde. Lo que haces para el Señor no perderá su recompensa. Sé temeroso, sé fiel. Tercero, sea íntegro, sea honesto. Con Dios nadie juega, con la presencia de Dios nadie se escapa. Mire lo que le sucedió a Ananías y luego también conectándose con Ananías, Zafira. Qué insensatez, qué ignorancia el pensar que puede alguien jugar con la verdad y hablarla y compartirla como si fuera o la mentira y compartirla y hablarla como si fuera la verdad. La Biblia dice que el justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que se llega a su cenit, a su punto, a su cumbre. Así es el justo. Entonces el desafío de todos nosotros es ser íntegros, ser honestos, tener esa integridad, esa honestidad, ser auténtico, ser transparentes y tener esa integridad que Dios se complace como la tuvo Job, una integridad que Dios miró y por eso Dios confió que Job iba a ser una persona que iba a superar las tormentas. Son los principios y los pasos para prevenir el fracaso, es ser temeroso, ser fiel, ser honesto, Y luego cuarto, sea sensible. Mantenga un corazón tierno y un espíritu dócil, sensible, responsivo a la voz de Dios y al Espíritu Santo. Sea sensible, cultive un corazón sensitivo, sensible a la presencia de Dios. Que todavía usted pueda ser conviccionado cuando Dios le habla, al escuchar la voz, el susurro, cuando Dios le está gritando, cuando Dios le dice despierta, despierte. Cuando Dios le está hablando a su corazón en una área donde hay compromiso, donde usted está resbalándose, donde los ojos se están yendo, donde las pláticas, las conversaciones en las redes sociales o en cualquier otro medio está siendo investigado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ya envió su detective para acusarte, para conviccionarte, para lastimarte, para prevenir o para darte un aviso a tu corazón que este camino, estas palabras, estas conversaciones, estas pláticas, esta relación no va a quedar bien, no va para un buen lugar. Sea sensible, sea dócil, sea responsivo a la voz de Dios, como cuando Dios viene y habla con Samuel, él escuchó la voz. Elí estaba ya sordo, Elí estaba ya ciego, Elí estaba totalmente incauto y desconectado, tenía quizás meses, años de no haber presenciado, sentido, escuchado la voz de Dios, y tuvo que tres veces llegar Samuelito para que un sacerdote pudiera entender: Dios está aquí. Dios le está hablando al muchacho. No sea esa persona que usted pierde la sensibilidad, que el oído pierde el estar afinado con Dios, que su corazón ya no conoce a la voz de Dios. Dice Jesús en Juan 10 que mis ovejas me conocen y oyen mi voz y me siguen. Lo voy a decir otra vez. Juan 10 dice Jesús que mis ovejas me conocen. Conocen y oyen mi voz y me siguen. O sea, sea temeroso, sea fiel, firme y frutífero, sea honesto, íntegro, sea sensible a la voz de Dios. También sea diligente. Número 5, sea diligente. Le escribe Pablo a Timoteo en segundo libro de Timoteo, capítulo 5, versículo 15. Procura con diligencia presentarte delante de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios. No, a Timoteo le dice como un obrero que es aprobado, o como un obrero aprobado, o aprobado. Alguien que pasa la prueba, alguien que pasa en los rayos X y salen limpios los rayos X de Dios al inspeccionar su corazón, su mente, su vida, su espíritu. Un obrero aprobado. Para usted que yo, Dios quizás dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un buen esposo, aprobado como esposa, aprobado como un siervo, como una sierva, como un líder, aprobado como líder, aprobado como un creyente, como un seguidor, como un discípulo, aprobado delante de Dios, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien, trata la palabra, la mastica, la recibe, la interpreta bien y traza bien la palabra de verdad. Lo que quiero decir es que la diligencia te llevará a lugares que el talento nunca te podrá llevar. Lo quiero decir otra vez, la diligencia lo llevará a lugares, a plataformas más encumbradas que ni el talento que usted tiene, que Dios le ha dado, el talento jamás lo podrá llevar, donde la integridad, la honra y la diligencia lo llevará a buscar a Dios. Busque a Dios con diligencia, practique las prácticas espirituales, comience a creer con diligencia, sea responsivo, sirva, adore, dé, y en todo lo que usted emprenda, hágalo con diligencia, con excelencia, lo mejor de su habilidad. Si usted quiere prevenir el fracaso, sea temeroso de Dios, sea fiel, firme y frutífero, sea honesto, sea sensible, sea diligente. 6, sea obediente. Al fin del todo, Dios honra la obediencia más que los sacrificios, más que los talentos, más que su presentación. Dios honra, al final del día, el favor de Dios es el fruto de la obediencia. Lo quiero decir otra vez, el favor de Dios sobre la vida de un hombre, de una mujer, de una familia. El hombre que Dios bendice, ensancha la familia, que Dios engrandece, que Dios prospera. Esa persona, usted puede encontrar hilo tras hilo tras hilo, paso tras paso tras paso, de obediencia, de sumisión, de un carácter, de una persona que obedece a Dios en todas las áreas
le dice María a los siervos cuando le está pidiendo a Jesús en Juan 2 que hiciera un milagro, una intervención en las bodas de Caná. María le dice a los siervos: haced todo lo que Dios te diga que hagas, haced todo lo que Él os dice que hagáis, haced todo lo que Él os dice. Esa es la obediencia es simplemente hacer lo que Dios nos manda en su palabra, lo que Dios le habla a su corazón, las inquietudes, las cargas que Dios pone, la convicción que Dios le da. Obedezca al Señor, ríndase, sométase, pida perdón cuando Dios le dice, camine en por la senda de la humildad, sea obediente. Sea obediente, sea obediente. Y si usted obedece a Dios en todas las áreas, Dios se va a encargar de cambiar esa agua y convertirla en vino en sus situaciones, en las situaciones precarias, en las encrucijadas que usted se encuentre. Dios hará milagros. El favor de Dios estará a su lado, porque el favor de Dios es el fruto de la obediencia, el fruto de la obediencia. Dice la palabra de Dios que ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y así prestar atención más que la grosura de los carneros. Y por último, sea perseverante, sea persistente, persevere, sea temeroso, sea fiel, firme y fructífero, sea honesto, íntegro, sea sensible a todo lo que Dios le está hablando, sea tierno a la voz de Dios, sea diligente, muévase con excelencia, procure con diligencia presentarse delante de Dios, aprobado como un obrero, un esposo, una madre, un hijo, un siervo, una sierva, un creyente, un discípulo. Procure con diligencia, hazlo con esmero, con excelencia, y verás cómo Dios te va a promover. Sea obediente, sea obediente. Y por último, sea perseverante, sea persistente. No te rindas, no le hace qué tan difícil sea la lucha, la prueba, qué tan candente esté el calor, a qué tan movidiza esté la arena, donde te sientas que has perdido los estribos, si estás perdiendo la paciencia, si estás perdiendo el nervio. No pierdas la postura espiritual, no más, no pierdas a Jesús. Puedes perder todo, pero no pierdas la fe. Le dice Jesús a Pedro: te van a suceder muchas cosas, Satanás ha pedido a zarandearte, Satanás te va a zarandear y te va a querer quitar la fe, el ánimo, la agudez, el filo. Pero no temas, porque yo he orado para que tu fe no falte. Te puede faltar muchas cosas, pero no fracase, no falle, que no te falte tu fe, que no te falte. Sé persistente, no te rindas, no temas, no desmayes, que Jehová tu Dios está contigo. No avientes la toalla, no dejes de seguir caminando, creyendo, diezmando, orando, creyendo, dando. No dejes y no te rindas. Gálatas 6:9 nos dice y nos recuerda que no nos cansemos, pues, de hacer el bien, que a su tiempo, a esa temporada, a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. La condición es: no desmayes, y vas a cosechar una gran cosecha si no te cansas de hacer el bien, de seguir persistiendo, orando, creyendo, dando, sirviendo. No te canses, persevera, porque dice la palabra de Dios que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. El que persevera hasta el fin, ese será coronado con una corona de justicia, con la corona de recompensas. El que persevera hasta el fin, ese será coronado y será salvo. Permítame hacer una oración. Quiero que usted crea. Si el Espíritu Santo le está conviccionando de algo que está sucediendo en su hogar, en su vida, en su matrimonio, en sus relaciones, en sus comportamientos, en sus pensamientos, y el Espíritu Santo le está conviccionando, arrepiéntase en este mismo momento, arrepiéntase, arrepiéntase. Sea capaz todavía de ser conviccionado. Lo quiero decir otra vez: sea capaz de ser conviccionado. Cuando ya el hombre o la mujer pierde la capacidad de ser conviccionado, nomás pregúntele a Ananías y Zafira. Pedro le dice: ¿qué estabas pensando? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Cómo puedes pensar que a Dios puedes engañarlo? Nadie engaña a Dios. ¿Cómo permitiste que Satanás viniera a poner tu conciencia, a eliminar la habilidad, a cauterizar tu conciencia, a eliminar la sensibilidad a la voz, al Espíritu Santo, a la convicción, el poder que convicciona del Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo le está conviccionando de que algo está mal, va por un camino equivocado, está haciendo cosas mal, está engañando, está usted robándole a su patrón, usted está tomando pasos y lo está tomando por sentado, donde hay falta de integridad, honestidad de su parte, falta de diligencia, a usted le pegó la peor que la virus, le ha pegado la flu, era. Peor que la virus es la flu, jera espiritual, donde ya no tiene diligencia, donde perdió los estribos y el espíritu de excelencia. Permítame hacer una oración. Permita que el Espíritu Santo le conviccione. Permita un momento, una pausa solemne, sagrada, santa, donde usted le dice a Dios: perdóname, me está fallando en esta área, mis ojos se me están yendo, las pláticas no son íntegras, no son honestas. Usted quizás ya comenzó a coquetear con alguien, está siguiendo a alguien en línea o en las redes sociales donde el diablo le está robando el mandado. Usted está para fracasar y Dios está usando este mensaje para prevenir un fracaso fatal, mortal, o de testimonio, de credibilidad, o donde su matrimonio, su ministerio sufra un grande estrago y una grande caída. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por el poder de tu Espíritu Santo que viene y trae convicción. Y con esa convicción nos convence de que de nuestro pecado, del engaño que está sucediendo en nuestros corazones, donde el enemigo, donde Satanás ha entrado en un escenario, o ha venido y entrado a nuestra mente o a nuestro espíritu, corazón, para engañarnos y pensar que lo que está sucediendo es algo que está más allá de tu atención, ajeno a tus ojos que todo lo ven. En el nombre de Jesús, no permitas que nos engañemos a nosotros mismos, porque nadie puede engañar a Dios. En el nombre de Jesús, que haya un sentido de convicción, de arrepentimiento, donde confesamos nuestros pecados ante ti. Nos confesamos ante Dios y alguna otra persona confidente, de un mentor, donde nosotros podamos traer a nuestras vidas sabiduría y sobriedad en el nombre de Jesús. Para la gloria de Dios, le declaro libre de ese azote, libre de esa nube, de ese engaño, de esos ojos cerrados, de ese espíritu cauterizado. En el nombre de Jesús, le declaro libre de esa mentira, de esa maldición y de esa miseria, para la gloria de Dios, para que usted viva una vida triunfante, una vida donde usted toma pasos y los principios para prevenir el fracaso, para la gloria de Dios, para que su vida sea un trofeo, usted sea un heraldo, usted sea un paladín, un campeón de Dios en esta vida y coronado en la vida que viene. Para la gloria de Dios, le bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por ser aportador, por orar, por creer. Gracias, gracias. Sea fiel al Señor, séale fiel y Dios le dará la corona de la vida. Bendiciones. Muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Casa Vida. Espero que este mensaje lo haya inspirado, animado, ayudado a crecer más cerca de Dios. Si desea ser parte de lo que estamos haciendo, de lo que Dios está haciendo en Casa Vida, visite nuestra página de internet lifehousechurch.com, lifehousechurch.com, para más información. O considere suscribirte, a compartir este mensaje, este podcast con tus amigos y familiares. Gracias por unirte con nosotros en esta jornada de guiar a personas a conocer a Dios, crecer juntos y compartir a todos. Estoy seguro que juntos haremos una diferencia. Dios te bendiga.